Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí, ya este jueves 27 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nuestro equipo en la tarde hoy, un gusto. Efraín García en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, vamos a tener información. Continúan las multas a activistas de derechos humanos y campesinos en medio de la oleada de COVID en el territorio nacional. También hablaremos con varios de estos campesinos. Tendremos actualización con Ileana Hernández sobre la situación de Luis Manuel Otero Alcántara y los jóvenes que ya están todos en prisión. Vamos a tener actualización también sobre la joven Odalis Ramírez, internada desde el lunes con una fractura en una muñeca. Finalmente fue operada hoy en el hospital de la ciudad universitaria en Matanzas. También Lisandra Góngora Espinosa, luego de haber denunciado ayer en este espacio la situación de su hijo de 6 años, se le permitió ya hoy ir a la capital cubana a recibir atención. Oídos sordos, alguien está escuchando y eso es bueno, y que se le brinde la atención a los cubanos. Todo eso en nuestro programa en la tarde hoy. En el panorama informativo nacional, los 6 cubanos detenidos en la protesta pacífica de la calle Obispo ya están en prisión, en espera de juicio. Y la veloz deserción del joven pelotero cubano César Prieto en la Florida hace estragos en el castrismo. Sacerdote cubano cuestiona leyes arbitrarias, asfixia a la libertad de expresión en la isla. También se suman a esta hora cientos de personalidades que condenan represión contra coautores de Patria y Vida. Y el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó otros 9 muertos por COVID-19 durante esta jornada y 1.102 casos reportados. La Habana sigue siendo el líder del contagio con 520 casos diarios, seguido de Santiago de Cuba con 169, Pinar del Río 63 y Camagüey con 56, entre los territorios más afectados. También hacen titulares a esta hora. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel está en la lista de los mandatarios considerados como los dictadores más brutales del mundo por la Fundación por los Derechos Humanos, Human Rights Foundation, y la Fundación Lantos para los Derechos Humanos en la isla. Y los creadores de Patria y Vida se manifiestan por los artistas que sufren la represión en la isla. Por la importancia del tema, vamos a iniciar con 2 campesinos cubanos que ayer en San Juan y Martínez, tabacaleros humildes, trabajadores y padres de familia, fueron multados en San Juan y Martínez. Vamos primero a hablar con la dama, con Aimé Escudia Espinosa, y después hablaremos con Osmani Pobo Hernández. Aimé, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Aimé, ¿qué pasó? ¿Cómo fue la multa? ¿Dónde ocurrió? ¿Cómo sucedieron los hechos?
Bueno, nos dirigíamos desde nuestro poblado, nuestra casa, hacia la bodega. Íbamos a comprar nuestros mandados de la cuota, normalmente, que es lo que nos asignan todos los meses el gobierno, que prácticamente usted sabe que con lo poco que nos dan, más o menos podemos resolver algo, no todo, porque tú sabes que no alcanza, pero bueno.
Estos eran los mandados subsidiados que llegan, que deben el día primero.
Exactamente.
Ajá. ¿Y entonces?
Entonces nos dirigíamos hacia la bodega y en cuanto llegamos a la bodega nos interceptó el jefe de sector diciendo que nosotros estábamos ilegal allí, y yo no concibo cuál es la ilegalidad cuando nosotros somos de ahí, con dirección de ahí, y entonces decíamos que nosotros no podíamos estar ahí porque no teníamos un permiso para ir a comprar esos mandados.
Esto tiene que ver, Aimé, ¿tendrá que ver esto con el salvoconducto que está vigente en Pinar del Río para poder salir a buscar alimentos?
Exactamente. Esas éticas las inventaron aquí con una justificación como para que el pueblo o no salga o no pueda sustentarse, ¿no? Me imagino yo, porque no entiendo esas partes. La lógica es que si tú tienes que salir a buscar tus alimentos, tú no tienes que tener permiso, por lo menos, de movilidad donde uno viva. Entonces, ¿quién va a salir a comprar las cosas de la casa si uno no puede salir?
¿Y quién en el caso, en el núcleo de ustedes, quién es el que está autorizado a salir?
Bueno, los dos estamos autorizados, porque el problema es que él tiene que comprar las cosas a su mamá y yo tengo que comprar las cosas mías y de mi mamá.
O sea, que ustedes los dos tienen salvoconducto.
Sí, los dos lo tenemos.
Bueno, entonces, ¿cómo es posible? ¿Es una ilegalidad? ¿Cuál es el argumento que usó este hombre para ponerle mil pesos?
Era la justificación que estábamos tratando de preguntarle a él, que por qué, dónde está la ilegalidad, porque en realidad no sé cuál es la lo que ellos quieren con nosotros. Yo no concibo, por lo menos la explicación que él nos dio, que no estuvimos de acuerdo con la multa, porque nosotros no la firmamos, porque le pedimos una explicación convincente y él no supo explicarnos bien del por qué. Pero bueno, él dice que teníamos 72 horas de reclamo, que de todas formas que si salíamos a reclamar la multa, eso iba a ser por gusto. Esa fue la respuesta que él nos dio. Así mismo nos dio esa respuesta. Que eso, si salíamos a resolver eso iba a ser por gusto.
Aimé, ¿y por concepto de qué es la multa? ¿Propagación de epidemia? ¿Por qué?
Dice que como no teníamos el permiso, porque teníamos que buscarnos una carta, que en realidad yo le expliqué, bueno, si nosotros tenemos esta tarjetita que dice que es un permiso, que no sé si usted llegó a ver la foto de la tarjeta de permiso, que no teníamos el porqué de buscarnos la carta por el gobierno para salir.
No, si ustedes tienen salvoconducto. Ahora bien, Aimé, ¿qué significa en el plano humano, tanto usted como su esposo Osmani Poveda tienen niños y ustedes son personas humildes? ¿Qué significa mil pesos para cada uno de ustedes impuestos ayer por el gobierno?
Toma mil pesos aquí en estos momentos, como está la situación en el país, mil pesos es algo grande, grande, porque es que no nos alcanza para nada mil pesos, para nada, todo está súper caro. Todos los precios aquí están alterados. Tú ahora mismo sales con mil pesos para la calle a comprar cualquier cosa que te haga falta y vienes para tu casa prácticamente con muy poco, que no te alcanzas para el día, por lo menos para sustentar a la familia.
Bueno, ¿y qué van a hacer ustedes?
Imagínense los mil pesos, mil por Osmani, mil por mí.
Ustedes tienen 3 días para pagarla. ¿Qué van a hacer, Aimé?
Bueno, Tomás, no sabemos qué podemos hacer. Osmani está dispuesto a lo que suceda. Vamos a ver qué se puede hacer.
Increíble. ¿Podemos hablar con Osmani, por favor?
Sí. En estos momentos se lo paso.
Bueno, otra cosa. Osmani, un saludo. Increíble esto que ha ocurrido. Los dos con salvoconducto. Tú porque tienes que comprar a tu familia, a tu mamá, y ella a su familia. Y sin embargo, ¿quién es esta persona que lo multó? ¿Es un policía o un inspector?
No, es jefe de sector.
¿El jefe?
Alias el apretado, le dicen. Él es jefe de sector, policía.
Jefe de sector.
Pero,
ahí.
Tomás, ajá. Sí, él es jefe de sector. Pero Tomás, yo le expliqué y él no quiso entender. Él me agredió físicamente, me agredió verbalmente, por poco me sanciona, por poco me meten en desacato, porque estuvimos a punto de irnos a golpe. Yo sé, mucha gente se metieron y Tomás, no entiendo, es que Cuba hay mucha nos tienen reprimido, hay mucha represión de la policía. Tomás, yo quisiera que tú hubieras visto cómo ese hombre habló conmigo, como si quisiera darme golpe, como si yo fuera su enemigo. Ese hombre me ofendió, me agredió. Yo soy una persona que no me quedo callado. Gracias a él, mi mujer y dos compañeros que llegaron ahí, si no, yo me hubiera desgraciado.
Tienes que tener cuidado con eso, porque también eso es el procedimiento de ellos para después aplicarte un desacato y llevarte a prisión. ¿Me entiendes?
Sí. Mira, ahora en estos momentos yo estoy aquí en la calzada, porque yo iba para la unidad, porque él me dio, ahorita no pude hablar bien contigo, porque él me citó para la unidad, pero dice que él está autorizado a citarme para la unidad, una cita verbal, y yo voy a mirar para mi casa ahora, yo no voy a ir a esa cita verbal, si él quiere que venga a mi casa.
Ahora, Osmani, todo parece ser que ¿a qué mercado fue el que tú llegaste ayer con M.E., que él te estaba esperando?
ahí en la comunidad Manosay, en la cooperativa aquí, aquí en la tierra de tabaco. Aquí.
Todo parece ser.
En el mismo pueblecito.
Todo parece ser que él te estaba esperando.
Parece que me estaba esperando, parece que le dijeron que yo venía en camino con la esposa mía a comprar los mandados o algo parecido y me estaba esperando. Porque yo casualmente no llegué ni a la bodega, entré por la casa de una amiga de la mujer mía que es profesora de gimnasia rítmica y fue a buscarme a esa casa. ¿Cómo él sabía que yo estaba ahí? Porque me vio llegar.
Ahora, Omani, este es el mismo hombre que reprimió a un hijo tuyo recientemente. Cuéntame esa historia.
Y él metió preso hace como 10 días, Tomás, a tres hijos míos.
¿Tres hijos tuyos?
Sí, dos que fueron hijastros, ¿ves? Y el hijo mío de sangre. Él los metió preso a los tres.
¿Y por qué razón?
Entonces yo no pude meterme en eso porque Esteban me dijo que no me portara por ahí porque ellos querían que yo llegara, ve, pero yo no llegué. A los cuatro días los soltaron, pero hace como 5 días volvieron a mandarlos a buscar de nuevo. Y los volvieron a soltar de nuevo. Los niños son campesinos y hay uno que es menor de edad.
¿Y cuál es la justificación de este señor para haberlo detenido?
No, ellos no saben. Ellos no saben. El hijo mío dice que no le dicen nada, que los tienen ahí 3 días, 4 días y que no le dicen nada. Que el instructor no le pregunta nada. Y ya a los 3 días, a las 72 horas o 96 horas, lo sueltan.
Omani,
Omani, durmiendo en el portal ahí de la unidad prácticamente.
Omani, tendrá que ver algo. Serán víctimas tus hijos del hostigamiento y la provocación que quieren hacer esta gente contra ti por tu actividad en la Liga de Campesinos de Cuba.
Sí, Tomás, eso intentarían hacer ellos, pero yo soy un poco más inteligente. Cuando más pude meter la pata fue ayer y me parece que yo no la voy a meter, porque yo ahora voy a trabajar mejor que antes y con más inteligencia y voy a trabajar más. Porque no me voy a parar.
Omani, ¿qué vas a hacer con la multa? 72 horas tienes. ¿Qué piensas hacer?
Tomás, no sé si me metan preso, no pagarla, porque yo no tengo dinero para pagar la multa.
¿Qué representa esto para ti, para Aimé, con muchachos chiquitos que ustedes tienen y personas humildes? 2,000 pesos de multa a inicio de mes.
Un repudio, Tomás. Esto representa mucho para mí. Yo, Tomás, te digo, estoy dispuesto a lo que sea. Sí, a lo que sea. No, este país no... Hay mucha represión con el pueblo, Tomás. Mucha represión.
Entonces tú has decidido, Manny, que no tienes recursos y no vas a pagar la multa.
No voy a pagar la multa, Tomás. Ellos me dicen que si no la pago me tiran para los tribunales. Bueno.
Increíble.
No tengo opción.
Yo sé, gracias.
Ellos aquí en este país tienen que darse cuenta, Tomás, que un 20% de la población es a quienes ellos le pagan 3.000, 4.000 pesos. A mí no me pagan 4.000, 5.000 pesos, Tomás. A mí me pagan a final de zafra, cuando le dé la gana a ellos. Lo que le dé la gana a ellos, después que me rebajan todos los insumos. Y yo, cuando saco mis cuentas, lo que me queda es para vivir, Tomás. No para pagar multas.
Yo sé. Omani, muchas gracias a ti, Aimé. Y seguimos en contacto con esta triste situación. Era el campesino Osmani Poveda Hernández y su esposa Aimé Ascuy Espinosa, ahí en San Juan y Martínez. Multado la víspera por 1,000 pesos por tránsito ilegal en el pueblo natal donde están. Así están las cosas en Cuba. Vamos a ver si podemos establecer la comunicación también en San Diego de Baños, en los Palacios, con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, para tener un pronunciamiento de la Liga de Campesinos de Cuba sobre esta situación. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto en los Palacios, en San Diego de los Baños, con el líder de la Liga de Campesinos de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Hola, Tomás, buenas tardes. Buenas tardes también para todos aquellos hermanos que están escuchando y que están en cadena con nosotros.
Bueno, lamentablemente, gracias a ustedes, pudimos conocer y sé que te ha afectado la injusticia que se ha cometido contra dos campesinos humildes y negros, que hay que decirlo, cubanos. Osmani Pobo Hernández, Aimé, gente humilde, trabajadora, que viven en las peores condiciones, hemos visto las imágenes, y como si fuese poco, les han puesto 2,000 pesos de multa, a pesar de tener salvoconducto cada uno y de vivir legalmente en San José Martínez. ¿Cuál es la explicación, Esteban, y cómo interpreta esto la Liga de Campesinos Independientes de Cuba?
Exacto, mira, nosotros realmente, más que interpretarlo, lo que tenemos es indignación. indignación, porque cada día aumenta más la represión policial en contra de los campesinos independientes, en contra de todas aquellas personas que levantan la voz pidiendo auxilio, porque no estamos pidiendo, hay muchas personas que no están pidiendo ni siquiera un cambio, están pidiendo auxilio por la situación que tienen. Entonces lo que hacen es cada día aumentar más la represión. Ahora en estos momentos que estoy hablando con usted, Tomás, hace cuestión de una hora llegó aquí a San Diego de los Baños un camión militar con lleno de boinas negras, de militares boinas negras, están diseminados en el pueblo, no se sabe, hay incertidumbre, no se sabe en qué andan, ¿me entiende? Pero está militarizado ahora en este momento San Diego de los Baños, no sabemos por qué razón. Entonces es así en todo el país, principalmente en Pinar del Río, en la cooperativa Hermanos Ahí, hay un jefe de sector que, bueno, no el nombre no lo sé muy bien, todo el mundo lo conoce por el apretado. Ese señor está haciéndole la vida imposible a todas las personas, e incluso a personas que no son ni siquiera opositores al sistema, a todo el mundo. Y entonces ahora se ha ensañado con Osmani Povea y con Aimé, su esposa, que ayer salieron precisamente a buscar un poco de alimento. Ellos tienen el salvoconducto ese que les permite salir, pero bueno, como era cerca de su casa, salieron ahí a recoger el alimento, y él sencillamente, en vez de profilactarlo, hablarlos con él de una forma educativa, lo que hizo fue la parte represiva, fue y le puso 1,000 pesos de multa a cada uno de esos infelices que prácticamente no tienen ni para comer, que ahí se ve prácticamente los videos. Esa gente están, por favor, están pidiendo auxilio. Entonces, esto es constantemente, todos los días amanecemos con una noticia de que han reprimido a otras y a otras y a otras personas, porque en vez de ceder, en vez de poner en práctica todo lo que nosotros le hemos estado diciendo, en vez de ayudar al pueblo, en vez de contribuir con la situación que está pasando el pueblo de Cuba y contribuir para ayudarlo, lo que están haciendo es creando más incertidumbre, creando más miedo, creando más descontento. Las personas están desmotivadas. Estás viendo la forma en que están viviendo esos campesinos, las casas de tabaco por el piso, están inventando tarimas para poder poner el tabaco. Y encima de eso, la represión. Nosotros estamos haciendo ahora, en este momento, a través de tu radio, a través de la radio, una denuncia pública a nivel internacional de que basta. Basta ya la represión en contra de los campesinos independientes, basta ya la represión, cuando no es que los cogen con un poquito de vianda, siempre buscando un motivo para poder hacerle daños con alegosía, daño con ensañamiento, como dije ayer, porque prácticamente es una alegosía, es un ensañamiento, precisamente con Osmani Povea, con su esposa, que no se meten con nadie, que sencillamente están denunciando las cosas mal hechas que está haciendo el Estado, porque ellos mismos no reconocen que los que están haciendo las cosas incorrectas son ellos.
Hay otro punto más, hay otro punto, Esteban, que quiero destacar aquí. Me acaba de decir Osmani que él no tiene dinero y no va a pagar esta multa de 1,000 pesos, ni la de él ni la de mí. Es decir, que en un momento determinado el régimen puede llevarlo a los tribunales.
Sí, por supuesto, hay 3,000 y pico de personas, no sé la cifra, que en estos momentos, según están saliendo por algunas noticias, van a ser enjuiciadas por no haber pagado las multas. Entonces quiere decir que serían 3,000 y tantos más, porque va a ser así. Nosotros hace pocos días, sencillamente por tener el nasabuco por debajo de la nariz, al hijastro de nosotros le pusieron 2,000 pesos de multa, como si los miles estuvieran, y ellos no pagan y cobran.
Increíble, increíble. Bueno,
esto es increíble, Tomás.
Increíble. Gracias, gracias, Esteban. 1,000,000 de gracias, Esteban.
Gracias a ustedes por ayudarnos con difundir la noticia.
Cómo no, con el pronunciamiento de lo que está ocurriendo ahí con este par de campesinos, Osmani y Poboy Hernández, y pues increíblemente, muy triste, pues lo que está ocurriendo en el poblado de San Juan y Martínez, hostigamiento contra campesinos que se quejan de las malas condiciones de trabajo, de los impagos de acopio, del desastre económico que hay aquí, y entonces la policía los vela para multarlos y amenazarlos y quebrarlos económicamente con el sustento de la familia. Así están las cosas en ese país, y con la impunidad absoluta de los tribunales cubanos y la Fiscalía de la República, que supuestamente debe existir para fiscalizar que las leyes se cumplan a cabalidad y que no sean interpretadas con fines políticos por instituciones del Estado, pero como todos sabemos, el sistema judicial cubano y los tribunales están secuestradas por el poder político. Es parte importante del grave problema que tenemos en Cuba, que no hay separación de poderes en esa república. Y es lo que ocurre y lo que está ocurriendo y lo que va a continuar ocurriendo, y valga la redundancia, mientras continúe el poder esta misma generación y este mismo grupo de personas que llevan 62 años en los destinos de la nación cubana. Lamentablemente, situación lo ocurrido. Vamos a finalizar nuestra primera parte del espacio en la tarde de hoy, brevemente, ahí en La Habana, en Cojima, con la periodista Ileana Hernández. Ileana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, otro día de confinamiento, ya va rumbo a los 50 días. ¿Qué se sabe en esta jornada? Ya es oficial, los 6 jóvenes de la protesta el día 30 de la calle Obispo ya están en el sistema penitenciario esperando juicio, en el proceso judicial. Mientras tanto, pues siguen los pronunciamientos nacionales e internacionales. Ya son cientos de personalidades que condenan la represión contra Luis Manuel Otero Alcántara, el Oxorbo y el Fonky, los otros coautores de Patria y Vida que están en esta situación en Cuba, y los otros creadores de Semer, pues en fin, los que lograron hacer esta maravilla de Semer, de Randy y demás, pues están pronunciándose por sus compañeros y pidiendo la libertad de ellos. ¿Cómo tú ves la situación en este día?
Sí, bueno, mira, este día me están diciendo que tengo la esquina de J minada de policía, que si yo he dicho algo en las redes todavía no he dicho nada. Dicen que está eso lleno. Bueno, hay días que se me juntan ahí hasta 6 patrullas. Mira,
tú te estás portando mal porque estás desfalcando el presupuesto de la policía. Tienen que gastar los pobres combustible y eso, esa vigilancia.
Tomás, yo me pregunto qué estará pasando por la cabeza de esa gente para tenerme a mí así con tantos policías. Yo no entiendo nada. ¿Qué será? No sé, la verdad. Te decía que yo firmé ese manifiesto también. Lo firmamos más de 200 personas y todavía estamos recogiendo firmas, así que súmate la firma tú también. Y también mencionan en el manifiesto a los presos del 30 de abril, como le llamamos nosotros, a los patriotas de Obispo. Se está exigiendo ahí también la libertad de ellos en ese manifiesto. Vamos a ver qué solución le damos a esto, pero la noticia ahora mismo es lo de los peloteros, el de César Prieto. Está todo el mundo hablando, Tomás, de este muchacho que se quedó ayer bajando del autobús, no llegó ni a la puerta de la
tienda. ¿Tú sabes cómo le dicen a lo del pelotero? Raudo y veloz.
Sí, bueno, entre tantas malas noticias, por lo menos una noticia que...
No, y que reaccionaron, y que reaccionaron los muchachones del Inder enseguida y ya lo catalogaron de traidor.
Sí, ya, pero bueno, eso es de esperar de esta gente, cuando en realidad los traidores son ellos, ¿no?
Ileana, el domingo Luis Manuel cumple 3 semanas secuestrado en el Calixto García, increíble.
Así es, 3 semanas ya, se había dicho que lo podían haber soltado esta semana, ¿no recuerdas en el último vídeo que sale?
El lunes pasado.
Ya, hoy es jueves, y no lo han soltado.
Imagínate tú. Bueno, pues vamos a ver a dónde termina esta situación. ¿Y Humberto dónde está? ¿Qué está diciendo Humberto en estos días?
Bueno, Humberto salió anoche.
Humberto
ya no sale en el noticiero con sus difamaciones, ni su calumnia, ni sus intimidaciones. Salió anoche en el programa Hacemos Cuba con ojeras, que se me notan muchísimo. Fíjate que me sorprendió. Le digo, mira, parece que no está durmiendo bien.
Ah, debe ser que está en la cola el pollo.
Sí.
Bueno, oye, buen día y mañana viernes hablamos como todos los días. El contacto en la capital cubana con la periodista Ileana Hernández. Las gracias. Vámonos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Joven Elías.
Adán Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí presentará en el programa Perfiles, este viernes, una entrevista exclusiva al expresidente de Colombia, Andrés Pastrana.
En el año 94 yo me enfrenté muy duro a Fidel Castro, porque en el año 94 cuando yo me lanzo a la presidencia digo que Colombia no podía tener relaciones con un grupo, con un país que patrocinaba el terrorismo en Colombia. El Ejército de Liberación Nacional de Colombia es castrista.
Las revelaciones de un presidente en el programa Perfiles por Radio Martí a las 10 de la mañana con Tomás Regalado.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este jueves 27 de mayo aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso en compañía de Efraín García, nuestro técnico, un gusto tenerlo en la tarde de hoy. Y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Vamos a continuar con nuestra agenda de trabajo y a esta hora le damos la bienvenida en lo más oriental del territorio nacional al destacado intelectual cubano, el abogado, periodista, escritor Roberto Jesús Quiñones Ace. Quiñones, gracias por estos minutos y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, nadie mejor que usted, por lo que representa, por quién es y por todo lo que ha sufrido, para que exprese sus opiniones, como siempre, inteligente y coherente, sobre la situación que enfrenta la nación cubana, no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, la falta de libertades, el autoritarismo, la falta de división de poderes, la incompetencia de la Fiscalía de la República. Ahora mismo acabamos de ver, Quiñones, dos pobres campesinos en Pinar del Río que tienen salvoconducto para ir a comprar alimentos y por denunciar en este espacio las penurias y las malas condiciones de trabajo en Las Vegas, Tabacalera, en San Juan de Martínez, injustamente lo han multado por 1,000 pesos cubanos, él y la esposa, que no tienen ni para comer. ¿Dónde está la Fiscalía de la República? Una impunidad absoluta por favoritismo político. En medio de ese escenario, estos seis jóvenes, Quiñones, y usted también es abogado, detenidos el pasado 30 de octubre ejerciendo un derecho supuestamente constitucional, ya fueron llevados a las prisiones en espera de juicios, están instruidos de cargo por el delito de escándalo público, por protestar en la calle Obispo pidiendo la libertad y que se le devolviesen lo confiscado a Luis Manuel Otero Alcántara. Entre ellos hay una periodista de Marical Lares, de LICLEP, que lo que estaba era haciendo su trabajo periodístico y también con 28 años, 29 años, ha estado en Villamarista. Increíble, Roberto. Y en medio de este escenario, el gestor de toda esta represión, la persona que es el vehículo fundamental del gobierno, que es Luis Manuel Otero Alcántara, va rumbo a cumplir su tercera semana secuestrado en un hospital en La Habana, el Hospital Calixto García. Licenciado, ¿ante qué realidad estamos? ¿A dónde están llegando las cosas en nuestra patria?
Bueno, Tomás, realmente sería para asombrarse si no conociéramos cómo es que actúa la dictadura cubana. Es una situación de una violación total de la propia institucionalidad que ha creado el castrismo, empezando por la ley de procedimiento penal, por importantes documentos internacionales como es la Declaración Universal de Derechos Humanos, como es también la resolución 43, 173 del 9 de diciembre de 1988, dictada por la ONU, que regula un conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Documentos internacionales que han sido ratificados por el gobierno cubano, que se caracteriza por tener un discurso lanzado hacia la proyección, digamos, publicitaria, y por practicar todo lo contrario a lo que dice en ese discurso. Es decir, es una situación totalmente anómala. La represión en Cuba, como decía en la introducción a la pregunta que me hacías, desde hace 2 años hasta está alcanzando niveles realmente alarmantes, pero se ha agudizado extraordinariamente a raíz de lo ocurrido con el movimiento San Isidro en noviembre del pasado año y después con los muchachos que fueron al Ministerio de Cultura a protestar allí por toda una serie de situaciones que están ocurriendo en nuestro país. Y ya está el país en una situación de desborde total. No solamente son los campesinos que me mencionaba, son las personas que en las tunas también fueron detenidas y han sido violados sus derechos y creo que ya fueron hasta sancionados, sencillamente por protestar por una multa que les impuso un inspector. Es decir, que la vida humana en Cuba, la libertad de las personas, no recibe ningún tipo de respeto ni ningún tipo de garantía por falta por parte de las autoridades cubanas.
Roberto Jesús Quiñones Aces, Fidel Castro falleció, está ahí en Piedras, Santa Efigenia. Raúl Castro se retiró al frente del partido, pasó a retiro. Está al frente del gobierno Miguel Díaz-Canel, que también ya es el secretario, primer secretario del Partido Comunista de Cuba. Estamos en tiempo de COVID. El país enfrenta una pandemia donde las propias autoridades cubanas, el matemático este que llevan ahí, el señor Durán, al parte diario, ha pronosticado, numéricamente hablando, un incremento, un pico de los casos a inicios de junio. Hay un desabastecimiento total. El nivel de protesta, sin que los propios protestantes le den un carácter de matiz político, hay un nivel de descontento a lo largo y ancho del territorio nacional por la escasez, la miseria, las penurias. Esto sin hablar, sin contar todo lo que usted ha manifestado del plano político. Esta radicalización está llevando a que también se incremente la represión. ¿Se puede contar de esta manera?
Perfectamente, porque el problema es que ellos no pueden controlar ese descontento popular que está creciendo debido a su ineficiencia, a su incapacidad de darle solución a problemas que por décadas está padeciendo el pueblo cubano. Y entonces, a medida que han ido pasando los años, pues el pueblo ha ido saliendo de esa zona de confort, como yo le diría, que es también una zona de humillación, de un sometimiento humillante. Y entonces hay muchos que han decidido salir de esa zona de confort a pesar de los riesgos que representa en Cuba, pues salir a protestar a la calle o hacer alguna actuación, al cometer algún hecho que signifique enfrentarse al régimen. Sin embargo, esto está aumentando constantemente, lo vemos en nuestra cotidianidad, y realmente ellos están adoptando medidas extremas que han disparado la cifra de presos, no solo por razones políticas, sino también por otras razones. Y mientras tanto, como te decía anteriormente, hay un discurso hipócrita de que tenemos una nueva constitución más garantista, de que hay nuevas leyes más garantistas ahora que han sido sometidas al conocimiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Es decir, que el nivel de hipocresía que tienen estas personas es realmente inaudito.
Bueno, pero surgen nuevas voces. Hay un reportaje de nuestro colega José Luis Ramos hoy aquí en Martín Noticias. Entrevistó pues al padre Fernando Gálvez, no sé si usted lo conoce, es párroco de la iglesia, es párroco de la iglesia católica San José de Lugareño en mi querida ciudad de Camagüey, y él se refirió aquí en esta entrevista y ha cuestionado las leyes arbitrarias y la asfixia de la libertad de expresión en Cuba, abiertamente denunciado por un hombre de Dios y que está al frente ahí en una iglesia en Camagüey. Roberto, ya cada vez más figuras de la iglesia católica, de distintas denominaciones, los cristianos también, se están pronunciando. ¿Hasta dónde va a tolerar la presión el castrismo, quienes gobiernan en Cuba? ¿Hasta dónde está gente capaz de llevar al pueblo de Cuba?
Mira, realmente ellos están dispuestos a todo por tal de mantenerse en el poder. Eso es algo que para mí está muy claro. Pero el nivel de descontento, como te decía anteriormente, está creciendo. La Iglesia Católica, conozco los escritos que ha hecho el padre Gálvez, recientemente redactó uno muy interesante y muy profundo sobre nuestra realidad. Pero no solamente es el padre Gálvez, hay otros sacerdotes que se han pronunciado en las homilías. Pero te digo más, los jóvenes de la pastoral juvenil de la Iglesia Católica están cansados, están hastiados de esta situación que tenemos nosotros los cubanos, de una cotidianidad que carece de horizontes palpables. Entonces, la Iglesia se está radicalizando como se está radicalizando todo el país. Entonces, ante esta situación, bueno, pues habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar ellos. Y quiera ir, no sea a un nivel de acciones que desemboque en algo violento, porque nadie quisiera algo violento para nuestro país. Pero desafortunadamente yo pienso que todos los acontecimientos están llevando hacia ese punto.
El problema, Quiñones, finalmente, es que la gran preocupación aquí es que el castrismo vincula patria, nacionalidad y supervivencia del país a la revolución. Y eso es una utopía, eso no es real.
El castrismo está copiando los mismos métodos que estableció Hitler y que estableció Mussolini en Italia. Para mí no hay ninguna duda de que son métodos nazistas y fascistas, porque han pretendido hegemonizar a la sociedad. Y una sociedad no puede ser hegemonizada, porque la sociedad es variopinta, es multipolar. Y entonces usted pretende erigir como única idea válida la suya en detrimento de las demás. Es lo mismo que está pasando ahora con estas medidas que ha dictado la ministra de Educación, de imponiendo determinadas medidas a todo tipo de padres y a todo tipo de alumnos en un país donde no hay la posibilidad de escoger la educación de los hijos. Entonces llega un momento en que la gente salta ante tanta imposición y ante tanta arbitrariedad.
Increíble. Quiñones, un millón de gracias. Un abrazo en la distancia. El licenciado Roberto Jesús Quiñones hace desde Guantánamo para nuestro espacio. Y vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde, ahí en Carlos Rojas, en el poblado de Carlos Rojas, en el municipio de Jovellanos, Matanzas, con Armando Abascal, miembro del Partido por la Democracia, Pedro Luis Hoitel, que dirige el Expreso Político, el Grupo de los 75, allá en Perico, Matanzas, a quien le mandamos un saludo, Félix Navarro. Organización de la que es miembro Abascal, y tenemos buenas noticias. Bueno, pues escuchó a alguien del castrismo luego de llevar casi 72 horas su nuera Odalis Ramírez pasando todas las vicisitudes, limitaciones, con una muñeca partida que trajo como consecuencia que fuese transferida del hospital de Jovellanos al hospital universitario de Matanzas. Finalmente hoy fue operada en horas de la mañana, en horas buenas. Y como decimos lo malo, tenemos que decir lo bueno. Y vamos a ver si podemos hablar con Abascal para que nos cuente cuál es el estatus y en qué condiciones se encuentra, pues, Odalis, luego de la operación allí en el hospital universitario de la ciudad de Matanzas. No hemos podido establecer el contacto aún con Abascal. Si no podemos ahora, será más tarde. Vamos a ver, creo que ya la producción ha hecho el contacto con él. Y vámonos directo a Carlos Rojas, en Matanzas, para conocer detalles del estado de salud de Odalis Ramírez. Bueno, no tenemos a Abascal, pero sí tenemos a su esposa, periodista independiente y también familiar, la suegra de Ania. Ania, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, bien, Ania, finalmente pues se hizo justicia. Sí. ¿Cuál es la situación de Odalis Ramírez después de sufrir por 72 horas la pesadilla de estar esperando resultados para ser operada y pasar por dos instituciones? ¿Qué pasó en la mañana de este jueves?
Bueno, la pesadilla, sí. En estos momentos acabo de hablar con ella. Ella a las 8 de la mañana entró, gracias a Dios y a todas las gestiones, entró al salón y fue operada. Le pusieron una lámina con un pasador para el hueso no tenga más a fijarse.
Ania, ¿es la muñeca, es la mano derecha o la izquierda?
En la izquierda, la mano izquierda.
La mano izquierda, y entonces.
La mano izquierda, ajá. Y ya está en la sala. imagínese, muy adolorida. Ahora mismo me acaba de decir que anda buscando a la enfermera para que le ponga, nosotros resolvimos, gracias a Dios, con unas amistades, una dipirona, y la enfermera no aparece, Cardoso, la enfermera no está allí ni para explicarle si ella se puede levantar para que la inyecte, que ya hace casi 6 horas que salió del salón de operación. Esto es increíble, increíble. Logramos que sea operada, pero seguimos con las malas atenciones y con todo este fenómeno que estamos viviendo.
Increíble las condiciones del desplome del sistema hospitalario. No hay ni personal en los hospitales,
no, Ania. El sistema aquí de salud está colapsado por completo. Ellos no lo quieren reconocer y siguen con la fachada de potencia médica. Aquí ningún hospital tiene condiciones para nada, para nada, para nada. El problema del medicamento es increíble. En la farmacia no entra nada. Tú ves las personas llorando y pidiendo medicamento. Eso es increíble. Eso está colapsado. Ellos no quieren reconocerlo, pero es que ya no se puede más. No hay nada, no hay ni una pastilla. Un antibiótico no hay. Yo estoy sufriendo en estos momentos porque si ahora me dicen a mí que cuando salga de ahí hay que montarle antibiótico, yo no sé lo que voy a hacer, Cardoso, porque es que no hay nada. La farmacia no entra nada.
Increíble. Bueno, pues gracias. Increíble. Gracias, Ania Zamora, Carmenate, ahí en Carlos Rojas. Vamos a seguir dándole seguimiento a esta trágica historia de esta muchacha que lamentablemente tuvo este accidente el pasado lunes. Enhorabuena, lo decimos todo. La operaron hoy. Bueno, pues bienvenido, pero hay que darle también atención médica y medicamentos a los hospitales, porque para eso están allí. Era Ania Zamora, Carmenate, directamente desde Carlos Rojas, Matanzas. Y también, pues vamos a establecer el contacto ahora. En Guira de Melena hay otra noticia buena que dar. Ayer tuvimos la denuncia en el programa de Lisandra Góngora Medina con un niño de 6 años que de los 3 años por un estafilococo que obtuvo en una institución hospitalaria en Marianao, el hospital pediátrico ahí en Marianao, pues tuvo que ser expuesto a un tratamiento agresivo que le dejó secuelas, que le están provocando convulsiones. Está en Guira de Melena, no le permitían acudir a La Habana porque no tenía el salvoconducto y ella ha pasado 1000 necesidades allí en el territorio de Guira. Alguien escuchó la denuncia ayer de esta señora y afortunadamente hoy, hay que decirlo, porque no, le permitieron viajar a la capital cubana, enhorabuena, para que los especialistas vean a su niño y le hagan los exámenes. Enhorabuena, pues queríamos que Lisandra propiamente nos contara, porque estaba ya en la capital recibiendo atención especializada para el menor de 6 años, que está en una condición bien delicada, y queríamos que ella nos contara pues las gestiones que fructificaron luego de la denuncia. Ese es el compromiso de Radio Martí, para eso estamos. No hemos podido establecer el contacto con ella, pero si no es hoy, me imagino que debe estar regresando a Huira luego de haber viajado a La Habana hoy. Hablaremos mañana para que nos cuente los pormenores de toda la información. De todas maneras, lo estamos diciendo aquí en el espacio y lo vamos a repetir. Luego de la denuncia que en redes sociales y aquí en este programa Cuba al Día, ayer en la tarde, Lisandra Góngora Espinosa, madre de un niño de 6 años de edad que sufre de convulsiones porque hace 3 años en un hospital de Marianao pues sufrió el contagio de una infección tremenda, se le alojó en un pulmón y producto del tratamiento agresivo que hubo que hacerle para salvarle la vida, pues ha quedado con secuelas. Las secuelas, entre las mismas, se encuentran convulsiones, que la propia Lisandra nos explicaba ayer que no está claro porque no le han hecho las evaluaciones qué es lo que se la produce. En fin, ella estaba reclamando que no se le permitía viajar a La Habana para acudir a las instituciones hospitalarias a recibir atención especializada. Hoy, en la mañana, alguien escuchó la denuncia hecha aquí en Radio Matiz, se le permitió. Agradecemos la gestión y queríamos tenerla para que nos contara los pormenores de qué servicios médicos recibió hoy. No fue posible, lo hemos dicho nosotros. No obstante eso, mañana viernes intentaremos hablar con Lisandra. Ahora nos vamos a finalizar en Santa Clara, Cuba. El contacto con el activista de derechos humanos, opositor cubano, periodista independiente, Guillermo Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti, para toda la audiencia de Martí. Perdóname que el 20 de mayo, pese a que hicimos un programa, no me diste tiempo ni a ni a felicitar a todos los integrantes.
¿Cómo no?
De
todas maneras, nunca es tarde la felicitación y aquí estamos, Guillermo, a la disposición de ustedes en nuestro trabajo. Mira, hablábamos aquí, ayer tuvimos una denuncia de una madre en Guira de Melena que no la dejaban viajar a La Habana con un niño que padece de unos problemas, no se sabe si es epilepsia, tiene unos problemas tremendos, convulsiones, y luego de la denuncia, alguien escuchó, las cosas en Cuba son como son y le permitieron viajar hoy a La Habana. Ese es el papel de Radio Martí, para eso estamos, denunciar lo mal hecho. Ahora bien, hay un tema complicado, va rumbo a las 3 semanas, Luis Manuel Otero Alcántara secuestrado en un hospital cubano, ya los 6 jóvenes, increíblemente, que protestaron en la calle Obispo pidiendo su libertad, entre ellos Ana Carla, una periodista del ICLEP, están en prisiones, hombres y mujeres, Guillermo, acusados de el delito de escándalo público y serán llevados a tribunales. ¿A dónde están llegando las cosas en Cuba, Guillermo del Sol?
No, no, y lo más memorable de todo esto es que te ponen al farsante de Humberto López en el programa Hacemos Cuba por la noche con el fiscal general de la República haciendo dando preámbulo de lo que va a ser la nueva ley reformada, estos 4.
El fiscal de la República, que según lo que dice la Constitución, el fiscal de la República y lo que han dicho abogados como Alberto Méndez Castelló, otros, y Roberto Jesús Quiñones Sace en La Habana, miles de abogados que han dicho en este espacio que la fiscalía está para supervisar que se cumplan las leyes. Eso no ocurre en Cuba, porque la fiscalía es una extensión del aparato político.
Recuerda que esto todo es una maquinaria que representa una sola familia y que todo está unificado de una forma tal que, bueno, de hecho, en estos momentos en Cuba no hay constitución. El que le diga a esa falsa constitución no deben decirle ni cubano, porque eso lo que representa a la familia Castro y a un por ciento, porque no es generalmente el Partido Comunista. Y por lo tanto los derechos quedan todos anulados, como pasa con estos muchachos. Que se criticaba a Batista. Mira, Batista fue un niño de teta comparado con lo que estábamos viviendo los cubanos. Yo recuerdo que mi abuelo, que estuvo vinculado a la política por allá por el Machadato en aquellos años, mi abuelo me decía, yo jamás pensé ver cosas tan horrendas. Y mi abuelo murió en el 2003. No llegó a venir ni la mitad de lo que estamos viendo nosotros en estos momentos. Y es verdad que, bueno, Díaz-Canel vino a ponerle la tapa al pomo como títere, porque en realidad quien está haciendo todo esto son los mismos que hicieron la tarea de ordenamiento y otras cosas por detrás del telón. Ya vimos ya que un psiquiatra de nombre cubano renunció a pertenecer al Colegio Médico de Psiquiatría de Cuba, porque lo que yo denunciaba no estaba lejos de lo que estoy diciendo. A Luis Manuel Otero Alcántara le está dando corriente. Están utilizando drogas con él, le están destruyendo el cerebro. Pero fíjate que estamos hablando de los 6 muchachos de Obispo, y estamos hablando de Arturo Alcántara, y estamos hablando de Michael Osorno, pero no estamos hablando de los cientos de jóvenes que están multados y encarcelados, que muchos no están ni recogidos en las listas porque la familia no los ha informado, por subir fotos a las redes sociales, por hacer videos, por protestar, por reclamar derechos. Jóvenes de la sociedad civil que no están vinculados a la política, incluso a los que son estudiantes y que en estos momentos están encarcelados y esperando juicio. Entonces, esto se ha convertido, Tomás, acá en Cuba, en un campo de concentración generalizado. Una gran cárcel donde unos pasan a mayor rigor y otros tienen que mantenerse ahí en la fila para que les pueda dar el sol. Si no, hasta el sol les quita.
Guillermo, hay un campesino, Osmani Poder Hernández, y su esposa Aimé Ascuy Cruz, humildes, viven en San Juan Martínez, son tabacaleros, de los que no son agraciados ni tienen conexión con los generales, están en la miseria absoluta. En Pinar del Río hay impuesto un salvoconducto para salir a buscar alimentos. Ellos hablan en este espacio y han denunciado las condiciones que viven los campesinos cubanos. Ayer fueron ambos con su salvoconducto a buscar los alimentos que le corresponde por la canasta básica y fueron multados por 1,000 pesos, injustamente por el jefe del sector que los estaba esperando, solo porque saben que denuncian. ¿Es justo esto?
Mira, Tomás, aquí la justicia hace mucho tiempo que se perdió. Sabemos que lo que hay es mucha represión, mucho abuso, mucha injusticia, y de verdad que hay mucho de todo. Mira, te voy a ser sincero, el viernes, sin justificación me quitaron el permiso de conducir mío. Sin justificación. ¿Ya? te retengo el permiso de conducir porque tú debes multa. El sábado por la mañana fui a la unidad provincial de tránsito. Me atendió Heriberto, jefe de unidad. Me dijo, mira, sí, no, ya tú estás aclarado, pero aquí la licencia no ha llegado, tiene que venir el lunes. El lunes llega allí y la misma situación. No hay problema, tú no tienes problema, pero la licencia no aparece. O sea, ya empezó el chantaje. Tuve que amenazar con que iba para la Fiscalía Militar a hacer la denuncia del chantaje y del robo que se me estaba apretando para que apareciera la licencia de conducción, que no estaba ni en la oficina de trámite. Estaba en una oficina que dice medios propios, la tenían escondida, y enseguida recordaron de toda la licencia y la buscaron. Entonces tú tienes que ver que aquí no hay ley, no hay justicia, porque es un mecanismo diabólico. Tú vas al departamento de bomberos, el departamento de bomberos es un mecanismo represivo del Ministerio Interior. Vas a tránsito, es lo mismo. Vas a ambulancia, control de ambulancia, es lo mismo. Porque todo lo tienen controlado y centralizado. De forma tal que lo que hacen es reprimir para tratar de sostenerse hasta la última carta del poder, porque no tienen de nada. Hoy estaba revisando la página web www.texas.cu. Ahí hay de todo en MLC. De todo. Hay cemento, hay bloque, hay árido, hay alimentos, fondos de todo tipo, alimentos independientes, máquinas, herramientas, lo que tú necesites, hasta un tubo fluorescente de alumbrado de vivienda hay allí. Los precios tienen que ir y ver eso. Entren allí a esa página. Eso es invisible. Y los cubanos no tenemos de nada. No tenemos alimento. La libra de arroz acá en Santa Clara, el arroz criollo se encuentra a 50 pesos la libra. Carne no hay. No hay carne. Lo que reparte nuevamente por la shopping, que uno tiene que ir a la libreta de relacionamiento, también aquí no daba nada. Nada. Y hoy que creo que está la visita del señor Chascanel por acá, estaban vendiendo unos combos que la gente estaba matando en la zona del parque con vegetales y algunas cuestiones, algunas otras cosas. Y no pude ni acercarme bien a ver qué era lo que tenían los paquetes que estaban vendiendo a un precio bastante elevado. Entonces tú tienes que ver que la situación, la represión está dada a la incapacidad de las personas que gobiernan. Ayer salió la nota de que se le quitó la autonomía o la autoridad a los consejos de defensa municipal y provincial. O sea, todos volvieron a quedar bajo la sombrilla del Consejo de Defensa Nacional con Alejandro Castro Espín. Ya nadie tiene autoridad ni autonomía para definir ni para resolver problemas ni en su municipio ni en su provincia. Así están las cosas, Tomás.
Increíble. Gracias en Santa Clara, Cuba, al destacado opositor cubano Guillermo del Sol. De esta manera concluimos nuestro espacio este jueves aquí en Radio Martí, Cuba al Día. El agradecimiento a nuestro técnico, un placer tenerlo de vuelta, Efraín García, y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes durante esta tarde, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. En Cuba al Día, toda la información, lo que no dicen los medios oficiales cubanos controlados por el castrismo. La buena tarde, Dios mediante. Nos vemos mañana.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Somos la información, somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Bravos de Atlanta y los Mets de Nueva York.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Igelía.
Adán Nieto.
Les habla Alexei Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 7 p.m. Bravos versus Mets. Y solo aquí, por tu emisora favorita.